más inicio a esta conferencia de prensa del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Llanelo, quien estará acompañado también por el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, José Luis Anjane. José Luis, gracias, vocal. Le cedo el uso de la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Llanelo para hacer una breve introducción a esta conferencia de prensa. Gracias a todos y a todos.
¿Qué tal, compañeras y compañeros de la prensa en el estado de Hidalgo, de los medios en el estado de Hidalgo? Los saludo con mucho afecto y mucho agradecimiento. Permítanme una brevísima introducción. El día de hoy estoy aquí en el estado porque estamos desplegando un inédito ejercicio de reunión de todas las autoridades electorales, tanto a nivel local como a nivel nacional. Hemos sostenido una reunión de trabajo, tanto el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, como un servidor con las estructuras electorales locales, tanto la magistrada y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, como con los integrantes tanto de la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo, como con las y los consejeros del Consejo Local y las y los consejeros del Organismo Público Local del Instituto Electoral del Estado. Hemos tenido una serie de reuniones, no solamente para mandar un mensaje que quiero enfatizar aquí: el sistema electoral es uno, cada órgano que integra el sistema electoral tiene sus respectivas funciones, pero estamos trabajando coordinados para que lleguen a buen puerto los procesos electorales, permítanme decirlo así en plural, que se están llevando a cabo en la entidad. Y me refiero en primer lugar a la inminente revocación de mandato que se celebrará el próximo domingo 10 de abril, como la elección de gobernador, de la gubernatura del estado, que se llevará a cabo el día 5 de junio. Se trata de una reunión y de una muestra de cohesión de las autoridades electorales en respeto absoluto de nuestras funciones, a 36 días del ejercicio de revocación de mandato y a 92 días de la elección local. Comento un par de cifras de que me importa poner sobre la mesa con usted, y estoy atento a sus preguntas. La primera: en los procesos electorales, tanto el de revocación de mandato como la renovación de la gubernatura, la elección de junio, van bien, avanzan y van muy bien. El Instituto Nacional Electoral quiere agradecer, por conducto de mi persona, a las y los ciudadanos del estado de Hidalgo, porque una vez más se están apropiando de ambos procesos. La revocación de mandato, a pesar de que el INE no contó con el respaldo de dos poderes del estado para poder tener los recursos necesarios para poder instalar las 161,000 casillas que teníamos que instalar en el país, a pesar de esa restricción, va avanzando de manera muy positiva. Me centro en la revocación de mandato. Estamos teniendo hoy por hoy una respuesta extraordinaria. Voy primero a las cifras a nivel nacional. De los 287,000 ciudadanas y ciudadanos que necesitamos para operar las 57,500 10 casillas que planeamos instalar el próximo 10 abril, tenemos hoy el 214% de ciudadanos requeridos. Es decir, hoy, a tres días de que acabe la primera etapa de capacitación, tenemos más del doble de las y los ciudadanos que necesitamos para instalar, en los términos de ley, las casillas que operarán y recibirán el voto de aquellas personas que se pronunciarán en relación con la primera revocación de mandato en esta historia. Y en el caso específico de Hidalgo, estamos hablando de que el 180% de las y los ciudadanos requeridos para poder instalar las 1,390 casillas que se instalarán en el estado para recibir la votación ese día, el 180% de las y los ciudadanos han aceptado colaborar con su INE. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurrió en la revocación, perdón, en la consulta popular de agosto pasado, en la totalidad de los municipios del estado habrá al menos alguna casilla para poder recibir esta votación. Esto para poner énfasis en que quienes digan que el Instituto Nacional Electoral no quiere la revocación, simple y sencillamente está mintiendo. Que quien diga que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo desplegando todos sus esfuerzos para que la revocación de mandato sea un éxito, está mintiendo. La revocación de mandato va, y va muy bien, gracias al INE y gracias a la ciudadanía que se está apropiando de este proceso. Estamos en vísperas de que se realicen una serie de foros, 3 foros nacionales, 1 foro estatal y 7 foros distritales en el caso del estado de Hidalgo. Recuerden que en cada estado se van a realizar al menos 1 foro a nivel estatal. En el caso de Hidalgo, además del estatal, se van a realizar 7 foros distritales en donde se escucharán las distintas voces que tienen que opinar respecto a la revocación de mandato. Quienes consideran que se debe revocar el mandato al presidente de la República por haberle perdido la confianza, y quienes consideran que el presidente de la República debe continuar ejerciendo el cargo hasta el término de su mandato, que son las 2 alternativas establecidas en la ley y que aparecerán en la boleta que las y los ciudadanos que desean participar tendrán a su disposición el próximo 10 de abril. Por otro lado, permítame, aunque por supuesto falta todavía más tiempo, y en próximas visitas podremos ir actualizando esta información, con independencia de lo que nuestro vocal ejecutivo en el estado, el maestro Jane, vaya comentando los días siguientes. La elección para gobernar, para renovar la gubernatura, también va muy bien. Estamos a 29 días de que termine la primera etapa de capacitación y ya tenemos al 170% de las y los ciudadanos que requerimos para integrar las casillas que operarán el próximo, las 4.000 casillas, más de 4.000 casillas. Por primera vez en Hidalgo se instalarán más de 4.000 casillas el próximo 5 de junio. Es decir, los procesos electorales, gracias al trabajo del INE, y aquí quiero reconocer el profesionalismo, el compromiso de toda la estructura del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, empezando por el maestro Azcán, y también el trabajo del organismo público local electoral, el Instituto Electoral del estado de Hidalgo, aquí situado aquí enfrente, por el trabajo conjunto que nos está permitiendo decir que los procesos en el estado de Hidalgo, tanto la revocación de un mandato, responsabilidad exclusiva del INE, como la organización de la elección de la gubernatura, van avanzando puntualmente, y hoy estamos, digamos así, en grado de decir que serán una vez más un éxito. El INE y el OPLE seguimos trabajando, pero queremos también agradecer el compromiso y respaldo de la ciudadanía. Vuelvo a insistir, en México ni el INE ni el OPLE hacemos las elecciones. Nosotros somos meros organizadores. Los verdaderos autores de la elección son las y los ciudadanos, y ellos se están apropiando. A despecho de quienes esperan que el INE se tropiece, de su elección. Y gracias a la ciudadanía que está trabajando de la mano de su INE, estos procesos van avanzando puntualmente. Estoy atento a sus preguntas, compañeras y compañeros.
Muchísimas gracias, consejero presidente. Tengo aquí a algunos de ustedes anotados ya. Alma Leticia, de El Sol de Hidalgo, por favor, si le acerquen el micrófono. Gracias, Alma, adelante.
Buenas tardes, del Sol de Hidalgo. De acuerdo con unas encuestas, se dice, entre ellas Mitofsky, que un 20% de la población hidalguense desconoce el día de la votación 5 de junio para la gubernatura. ¿Qué está sucediendo en este caso? ¿Hay fallas en la promoción por parte del INDEC? ¿O se está apostándole al abstencionismo?
De ninguna manera, Ana Leticia. El INE siempre ha trabajado conforme a planes de difusión de las propias jornadas electorales. Para esta altura del proceso electoral, la cifra que tú estás mencionando es una cifra ordinaria. Es decir, eso es lo que suele ocurrir. Y esta cifra va disminuyendo paulatinamente conforme se acerca el proceso electoral. Deben tomar en cuenta una cosa. Hoy estamos en el estado de Hidalgo con 2 procesos electorales que el INE está organizando de manera concurrente. primero la revocación de mandato que tendrá verificativo el 10 de abril y después la jornada electoral para renovar la gubernatura, que ocurrirá, como sabes, el 5 de junio. El INE tiene mecanismos de difusión acotados. El hecho de que la revocación de mandato esté en curso no ha implicado más spots, más tiempos en radio y televisión para el Instituto Nacional Electoral. En estos momentos nuestros esfuerzos están centrados para promover la revocación de mandato, que como ustedes saben, aunque algunos se olvidan por lo que parece, es el único organismo público que puede promover la participación ciudadana en la revocación de mandato. Solo el INE y solo la ciudadanía, en lo individual o organizada, pueden promover la revocación de mandato. Los servidores públicos no pueden. Los partidos políticos no pueden. Y eso, que quede claro, antes de que vayan a decir INE censor, el INE no puso esas reglas. Las pusieron las mayorías parlamentarias hoy existentes en la Constitución y en la ley. Así que todos los esfuerzos del INE de aquí a abril están centrados en la promoción de la revocación de mandato. A partir del 11 de abril, el día después de la revocación de mandato, y lamentablemente se empalmaron por las fechas, el inicio de las campañas con el término de la revocación de mandato, a partir del 11 de abril, todos los esfuerzos de difusión del Instituto Nacional Electoral estarán encaminados a al conocimiento y a la, digámoslo así, invitación a la participación en la jornada electoral. Pero las cifras que tú mencionas hasta hoy, Alma Leticia, son cifras coincidentes con lo que ocurre en los procesos electorales anteriores. No está ocurriendo nada, atípico respecto de lo que ha ocurrido en las otras ocasiones. Y sí quiero ser muy enfático. El INE jamás apuesta al desconocimiento de las fechas y jamás le apuesta al abstencionismo. Quienes digan eso, lo digo de manera muy respetuosa, como se dice en estos tiempos, simple y sencillamente mienten y buscan descalificar a una institución que se debe solo y exclusivamente a la ciudadanía.
Gracias. Socorro Ávila, de La Jornada.
Buenas tardes, presidente, y a todos. Acá.
¿Dónde está Socorro? ¿Dónde?
Acá atrás.
Perdóname, hola.
Presidente, recordando las situaciones que se dieron el 31 de enero, en el caso de Hidalgo específico, la remoción que se dio de la presidenta Belíez, presidente, ¿qué pasó en esta determinación del INE? ¿Sí se adelantó o estuvo en proceso esta remoción, tomando en cuenta que el argumento de la ahora expresidenta pues era que no era adecuado respecto al proceso electoral que se está viviendo en Hidalgo?
Gracias, Socorro. Este es un proceso que, como sabemos, está impugnado. Y no me adelanto a la resolución que pueda tomar el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, y seremos muy respetuosos de lo que dicha sala determine. Lo que sí es cierto es que quiero ser muy enfático. La decisión tomada por el Consejo General, si mal no recuerdo, hoy por unanimidad, fue una decisión que respondió y que trajo consigo la remoción de la otrora presidenta de López y de un consejero, producto de la irresponsabilidad con la que se condujeron en el proceso electoral de 2020 y que le impidió a esta entidad, a la ciudadanía de esta entidad, contar con un programa que, desde el punto de vista del INE, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del reglamento de elecciones que rige a nivel nacional, es indispensable. Y con ello se puso en riesgo la certeza en torno al proceso electoral. Me refiero al programa de resultados electorales preliminares. No se cumplieron los parámetros de acuciosidad, de seguimiento, que permitieran contar a la ciudadanía con este ejercicio, y esa es la única razón por la cual se tomó esa decisión, y que ameritó la falta más grave que se establece en nuestro ordenamiento electoral, que es justamente la remoción. Ninguna otra razón. Si alguien especula sobre los motivos que, o motivos distintos a este que llevaron al Consejo a tomar esa decisión, simple y sencillamente está mintiendo. Hubo una responsabilidad, ustedes lo saben perfectamente, déjenme preguntárselos así, ¿hubo PREPA en el 2020? No hubo. Se intentó instrumentar un mecanismo que no funcionó, entiendo que se llamaba preliminares Hidalgo, que no funcionó y no cumplió con esos criterios de certeza. Y eso trajo consecuencias. Algunos de ustedes me pueden decir, ¿y por qué hasta ahora tomó la decisión? Bueno, porque como había proceso electoral previamente, se interrumpieron los plazos para poder desahogar ese procedimiento. Y bueno, se tomó esta decisión, que en todo caso tendrá que validar o no el Tribunal Electoral, estaremos atentos. ¿Eso pone en riesgo el proceso electoral? De ninguna manera. ¿Eso implica alguna intencionalidad de parte de la autoridad electoral del INE? De ninguna manera. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente está engañando a la ciudadanía. Por lo demás, pues yo respeto mucho el derecho de las personas. Supongo que una renuncia no debe ser un asunto fácilmente digerible, pero creo que hay que asumir esto como la consecuencia de un trabajo o de una de responsabilidades no cumplidas adecuadamente. Eso es lo que se decidió en el Consejo General del INE. Vuelvo a insistir, esto está impugnado y estaremos atentos a lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto afecta el andar del proceso electoral en el Estado de Hidalgo? De ninguna manera. El organismo público local electoral del Estado, el Instituto Electoral Estatal, hoy cuenta con una presidenta provisional designada por el Consejo General del INE por unanimidad, y esto implica un respaldo total y absoluto a esa institución, y que, lo que no significa de ninguna manera un cheque en blanco ni ninguna carta en blanco para los 5 consejeros que conducen los destinos de dicho instituto. El INE estará ejerciendo sus funciones de supervisión y estará atento a que el proceso electoral continúe por la mejor ruta posible.
Gracias, presidente. Como tenemos poco tiempo, compañeras y compañeros, voy a tomar un par de preguntas más, por favor, porque el consejero presidente tiene otro compromiso unos minutos más adelante. Frida Morales, de síntesis, por favor.
Buenas tardes, presidente. Pues bajo este contexto de la remoción de la expresidenta, ¿el INE cómo garantizará a la ciudadanía pues el funcionamiento del PREP, o cuál será su función a lo largo de este proceso electoral local? Gracias.
Uh-huh. Megalópolis, Alfonso Aspitia.
Alfonso,
gracias.
Sí. Maestro, aquí así, el Instituto Nacional Electoral ha sido muy acosado precisamente desde las cúpulas gubernamentales federales. ¿Y qué le preocupa ahorita que está ya en pleno desarrollo esta revocación de mandato? Y vemos que no ha sido un proceso limpio, precisamente porque vemos anuncios publicitarios que incluso no tienen ninguna clave de autorización del Instituto Nacional Electoral, y siguen anunciándose, y no ha habido una medida de apremio precisamente para poder retirarlos, y están funcionando diariamente esos anuncios. ¿Qué está haciendo precisamente el Instituto, y qué es lo que más le preocupa precisamente este proceso? Gracias.
Gracias.
Ambrosio Rodríguez, de Hidalgo al Día.
Dos preguntas. ¿Qué va a hacer el INE contra la rebeldía del señor presidente de la República, que no ha acatado sus recomendaciones? La segunda, hace unos días el Partido Acción Nacional denuncia anomalías en contra de un magistrado del Tribunal Electoral del Estado. ¿Qué se va a hacer en este caso cuando son ciertos señalamientos muy graves por tener cierta relación a quien ha sido uno de los aspirantes a la gubernatura? Gracias.
Y por favor, la última, muy breve, si me hace favor, Teodoro Santos, de Milenio Hidalgo.
Consejero presidente, buenas tardes. Solamente rápido, ya vemos que en otros estados se ha estado ya ordenando el retiro de alguna publicidad en favor del presidente López Obrador en la revocación de mandato. Si se está analizando en Hidalgo realizar esto mismo, y ya nada más por último, ¿cómo garantizaría el INE verificar la fiscalización de todos estos espectaculares, debido a que la presidenta de la organización o de la asociación civil dice que hay vacíos legales, y si ustedes desde el INE, no tienen una reglamentación para verificar este financiamiento? Gracias.
Gracias. Bien, voy en el orden, compañeras y compañeros. Frida, el INE está dando seguimiento muy puntual a los trabajos del propio OPE. Cuenta con nuestro respaldo, pero como decía hace un momento, Frida, no tienen un cheque en blanco, eso lo nos hemos dicho muy claro a las consejeras y los consejeros, y esto implica un trabajo coordinado, pero un compromiso de parte de ellos. En el caso específico del PREP, que es el programa que te mencionaba, así que fue el que originó la remoción de los consejeros hace algunas semanas, lo que el PREP es responsabilidad del OPE, pero el INE está dando un seguimiento muy puntual a todos los procesos que tienen que ver con la implementación del PREP, desde el proceso de licitación para definir la empresa que va a realizarlo, hasta el proceso pasando por el proceso de desarrollo, y lo que en su momento nos alertó, que son justamente los distintos simulacros que tendrán que realizarse en las semanas por venir, y que en su momento, en 2020, nos alertaron de que había un problema. Estos simulacros, este desarrollo, este seguimiento está contando con el acompañamiento puntual y la supervisión puntual del INE, de las áreas técnicas del INE. Vuelvo a insistir, no somos los responsables, pero nuestra unidad de servicios informática está trabajando muy cerca, supervisando el trabajo de la empresa desarrolladora de este sistema. Y hasta ahora puedo decir que tanto la licitación como la calidad de la propia empresa, como los procesos que van a avanzar, están cumpliendo los estándares de calidad que el INE exige. Así que el PREP va bien hasta el momento.
¿Qué empresa es?
Hay que checar, no me acuerdo cuál es la empresa, pero es una de las empresas que están registradas y que han tenido ya una experiencia aprobada. Les hacemos saber el nombre, pero es una de las tres empresas que han participado ya en otros programas de resultados electorales a lo largo de todo el país y que ha entregado buenos resultados. Incluso, si no me equivoco, es la que participó en el PREP del año pasado, que fue exitoso. Si no me equivoco, esto lo corroboramos. Pero estamos dando un seguimiento puntual. Hago una anotación adicional. Podernet, exactamente, es una de las empresas que, insisto, Podernet, que es una de las empresas que ha participado en varios estados, y repito, si no me equivoco, hay que checarlo, también en la elección del año pasado en el estado. Dicho eso, el conteo rápido que le permitirá a la presidenta del instituto dar a conocer los resultados preliminares a partir de este ejercicio muestral en la noche del 5 de junio, el conteo rápido, esa es una facultad exclusiva del INE, dado que ejercimos la atracción de este ejercicio en las seis entidades en donde se va a elegir gobernador. Entonces, la calidad ahí de este ejercicio la garantiza el Comité Técnico Asesor del Instituto Nacional Electoral en este sentido. Entonces, todo lo que tiene que ver con los resultados preliminares hoy avanza puntualmente y bajo la supervisión del INE. Alfonso. ¿Cuál es la preocupación principal que tiene hoy el INE? Pues miren, la preocupación principal es la deslealtad con las reglas democráticas con las que algunos actores parece estar construyendo. ¿Qué es lo que el INE esperaría? Que quienes se han beneficiado a lo largo de los últimos 8 años de un sistema electoral confiable, cierto, transparente, sigan las reglas y se apeguen a las reglas que están vigentes. Las reglas no las puso el INE, las reglas las pactaron los partidos políticos, las colocaron en la Constitución, las colocaron en la ley. La preocupación fundamental es que los jugadores jueguen con base en las reglas. ¿Qué es lo que más me preocupa? Que tengamos una actitud de vulneración de las reglas, vuelvo a insistir, que el INE no puso. Esa es la preocupación fundamental. Y que hoy estemos viendo prácticamente un desafío al Estado de Derecho, que no es otra cosa sino una manera de ser desleales con la democracia. Esa es mi preocupación hoy fundamental, y diría la preocupación que compartimos las consejeras y los consejeros del INE. A propósito de los anuncios publicitarios, de los espectaculares, miren, es falso que no haya reglas, La ley es muy clara. Ojo, la ley que no hizo el INE, la ley que y las reglas que se pactaron y se pusieron en la Constitución y en la ley por parte de las mayorías que hoy nos gobiernan. Hay quien dice que el INE es un censor, que el INE le impide a los partidos pronunciarse a favor o en contra de la revocación, que el INE le impide al presidente de la República o a los gobernadores o al resto de los funcionarios públicos pronunciarse a favor o en contra de la revocación. Eso no es una prohibición constitucional. El INE no hizo la Constitución, es una prohibición legal. El INE no hizo la ley. Si revisan lo que dice el artículo 35 constitucional, se establece con toda la letra que la propaganda gubernamental está prohibida durante la revocación de mandato, desde la convocatoria que se expidió el 4 de febrero pasado hasta el día de la jornada de revocación de mandato, que será el 10 de abril. Ahí se prohibió la propaganda gubernamental, y la propaganda gubernamental lo saben todos los actores políticos, porque eso se ha venido decantando desde hace décadas, 15 años al menos. Significa también la promoción de los logros de gobierno. Nadie puede presumir logros de gobierno durante este periodo, de ningún tipo de gobierno, de ningún nivel del Estado mexicano. ¿Eso lo determinó el INE? Bueno, si está en el artículo 35 constitucional, la respuesta es no. El INE no hizo la Constitución. La hicieron las senadoras, los senadores, las diputadas, los diputados y los congresos locales, que votaron esa modificación constitucional en diciembre de 2019. Estamos hablando de la misma integración de este Senado, por ejemplo. Y lo colocaron en el artículo 33 de la Ley de Revocación de Mandato, que se expidió en septiembre pasado. Es decir, esta Cámara de Diputados y este Senado ratificaron en la ley la prohibición que ellos mismos habían puesto hace 2 años en la Constitución, 1 año y medio antes en la Constitución. El INE lo único que está haciendo es hacer vigente lo que las mayorías parlamentarias pusieron. Y no se vale esa deslealtad diciendo que es culpa del INE que hoy se establezca, o sea, esté pretendiendo que se cumpla la ley que el INE no puso. ¿Qué dice la ley? Que los únicos que pueden promover la revocación de mandato son el INE y las y los ciudadanos, en lo individual o organizado. ¿Pueden ciudadanos contratar espectaculares o publicidad de otra naturaleza? En radio y televisión nadie puede contratar, por cierto. ¿Para promover la revocación de mandato? Sí. Pero la misma ley que no hizo el INE, que hicieron las y los legisladores, establece que no se puede utilizar recursos públicos ni recursos partidistas. No se puede utilizar dinero ni del gobierno federal, ni de las cámaras del poder legislativo, ni de los poderes judiciales, ni de los órganos estatales, para la promoción por parte de la ciudadanía de ese ejercicio. Y no se puede utilizar, por el otro lado, dinero de partidos políticos. Así que quien diga que no hay reglas, que hay vacíos legales, lo invito desde ahora, o la invito a que lea la ley, porque la ley es clara. ¿Qué es lo que está haciendo el INE? Pues está, a partir de las quejas que ha recibido, indagando quién está pagando esos con espectaculares. Si la pagó la ciudadanía, no tiene ningún problema. Si la pagó algún partido político, estamos ante una violación de la ley. Si se pagó con dinero público, estamos ante una violación de la ley, y el INE va a hacer valer la ley. Que no hizo el INE, que hicieron las mayorías actuales. Ambrosio, pues mira, yo esperaría y confiaría mucho en que un ciudadano, luchador social, un político de primera línea, como lo es el presidente de la República, que ha luchado por construir un sistema democrático, se apegue a esas reglas del juego democrático. Lo digo con muchísimo respeto. Ojalá y todos los actores políticos en este país cumplan con la ley. No estoy pidiendo que cumplan con las ordenanzas del INE. Estoy pidiendo que cumplan con la Constitución y la ley. Todos los servidores públicos protestamos guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, todos sin excepción. Yo aspiraría a que todos sin excepción cumplamos con esa protesta y nos apeguemos a las reglas. Si las reglas no nos gustan, pues habrá tiempo para cambiarlas. México es el único país, hasta donde yo tengo conocimiento, en donde en un ejercicio de revocación de mandato, los partidos políticos no pueden pronunciarse sobre ese ejercicio, los partidos de oposición no pueden promover la revocación, y el funcionario aludido, en este caso el presidente de la República, no puede defenderse públicamente. Pero eso es lo que dicen las reglas que no hizo el INE, que hicieron ellos. Y esas son las reglas a las que yo invito a todas y todos a ajustarse. Ojalá y mañana podamos decir,
el día después de la revocación de mandato, que esta ha sido un éxito, no solamente por lo que hoy ya sabemos, una organización ejemplar a cargo del INE y de las y los ciudadanos que colaboran con él, sino también por la responsabilidad con la que se han conducido en este primer ejercicio los servidores públicos, todos los servidores públicos. Respecto a la queja del PAN no tengo mucho que decir, el INE no es una autoridad que conoce estas quejas, entiendo que todos los servidores públicos estamos sujetos a un régimen de responsabilidad y serán los órganos competentes los que tendrán que responsabilizarse, lo digo a propósito de la queja que mencionabas, ha presentado el PAN. Y finalmente, Teodoro, respecto al retiro de publicidad, bueno, de nueva cuenta, hay quejas que se están procesando, ya están llegando quejas todos los días al propio Instituto Nacional Electoral a propósito de la publicidad que es indebida, es decir, la publicidad a cargo de gobiernos, se está ordenando su retiro. Algunos casos estamos dando seguimiento para ver que efectivamente se cumplan con estas directrices del propio Instituto Nacional Electoral. Digamos, esto todos los días se mueve porque todos los días llegan quejas y todos los días el Instituto Nacional Electoral, a través de su comisión de quejas, está tomando determinaciones a través de medidas cautelares de retiro de publicidad prohibida. Repito, la publicidad prohibida es la publicidad de la propaganda de los gobiernos, de los servidores públicos y, por supuesto, de los partidos políticos. Finalmente, en términos de la fiscalización, ya mencionábamos nosotros a aplicar las leyes que existen. Obviamente las que no existen no, pero quien diga que no hay leyes, vuelvo a insistir, está mintiendo. Claro que hay leyes. Y de nuevo, invito, así como hacía la invitación a los servidores públicos, invito también a las y los ciudadanos a que no violen las leyes. Confío en que eso no está ocurriendo. Y confío en que la publicidad con la que se está promoviendo, además de la del INE, este ejercicio de revocación de mandato, no esté siendo financiada con recursos públicos y con recursos partidistas, porque estaríamos ante la violación de la ley. Confío en que ello no esté ocurriendo, confío en la lealtad democrática de las y los ciudadanos y espero que la misma confianza de la ciudadanía la puedan tener las y los servidores públicos apegándose a las reglas del juego que, insisto, ellos mismos pactan. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes.